Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Michelle Suárez, estará desde España como siempre. También a Patricia Martínez, como siempre, repito y valga la redundancia, con nosotros ahora, ¿no?, a cargo de la producción. Y May Vázquez, hoy menos serios que ayer, pero muy atento a la consola, ¿eh? Nuestro director técnico, bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias por la sintonía, los que están, por supuesto, escuchando de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, a través de las ondas de Radio Martí. Recuerden, bueno, la retransmisión del mismo a las 12 de la medianoche, de 12 a 1, y hay una alternativa que es 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM, 1260 AM Radio Caracol. En solamente minutos, bueno, ya vamos con Michelle Suárez, nuestro copresentador. Vamos a tertulia. En tertulia, por supuesto, la pregunta que muchos americanos se hacen es ¿por qué? Esa va a ser la noticia con la que vamos hoy, pues, a comenzar el programa. Y es, me refiero a este hombre, este que atacó un club nocturno en la ciudad de Orlando. La ciudad de Orlando está en el centro de la Florida aproximadamente, está como a unas 3 horas más o menos de aquí de Miami. Atacó a un club nocturno, un club gay, vamos a especificar más, y allí le dio muerte a 49 personas e hirió a más de 50, con un fusil de asalto, un fusil de los que se usa en la guerra, el ejército lo usa en la guerra para combatir, lo tenía comprado de manera legal, y allí pues mató a, repito, a 49 personas, después fue ultimado por la policía y está calificado esto como uno de los ataques o como el ataque o la masacre más grande que se ha hecho en Estados Unidos, por supuesto después del 9-11, el ataque a Nueva York. Vamos a hablar también de la OEA, Almagro y la OEA. Ahora el secretario general de la OEA ha dicho que el tema de la Carta Democrática de Venezuela no debe ser tratado en la reunión de República Dominicana porque ya hay fecha para tratarlo más adelante, para debatirlo más adelante. Y también hoy vamos a tener, hoy cambiamos, y cuando digo cambiamos es que estrenamos al principio de semana, los lunes, ahora vamos a tener el segmento de política estadounidense. ¿Por qué lo hemos cambiado? Muy sencillo, porque todo pasa durante el fin de semana. Entonces, para no llegar al viernes, ya al fin de semana, vamos a comenzar en la misma, la semana, pues hablando de política estadounidense. Hoy, por supuesto, vamos a tocar también lo que han dicho los candidatos, tanto republicanos como demócratas, sobre estos atentados o este atentado en la ciudad de Orlando.
Muy bien, ¿con qué comenzamos? ¿Cuál es la portada?
La portada, la verdad que la noticia me llamó la atención y es una nota interesante, una nota que tiene a dos gobiernos importantes chocando, pero la verdad que es interesante. Mike Vázquez, yo te hago una pregunta, si a usted le donan 1.1 millones de dólares, 1.100.000 dólares, si usted se lo donan, ¿usted diría que no? Bueno, yo le voy a decir quién dijo que no. Mira, la noticia es muy sencilla, y así de sencillo. El presidente de Argentina le donó 1.1 millones de dólares, 1.100.000 dólares, al Vaticano, a la iglesia, al Vaticano, y el Papa dijo, no lo quiero. Esto ha desatado una nueva, lo que puede ser un nuevo distanciamiento entre el recién electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, y la Iglesia Católica, el Papa, específicamente con el Papa Francisco. Y efectivamente, pero lo curioso del caso es que hay dos cosas curiosas. Y todo lo saca el Vatican Insider, o sea, esta publicación del Vaticano, que tiene muy buen conocimiento de lo que pasa dentro de la Iglesia. Pero es que cuando yo hablo de la donación de 1,1 millón de dólares, no es tan sencillo. Eso es 16.666.000 millones de pesos argentinos. Y cuando ven la donación, qué casualidad que es una donación de 16.666.000 millones millones de pesos. El 666 es el número que se refiere a la bestia. Es el número con el que se identifica a Satanás. Y esto fue leído como una broma de mal gusto por parte del gobierno argentino. Es decir, en vez de donar 16 millones, no, donó 16.666.000. Fue tomado como una cuestión de mal gusto, ¿no? Y además, dice, repito, el Vatican Insider, dice que realmente en un país donde hay tanta pobreza y donde hay tantos problemas y donde el nivel de pobreza viene bajando, resulta demasiado extraño ver una donación tan grande. Y realmente no es exactamente a la iglesia, sino es a una ONG creada por el Papa Francisco para las escuelas, para, digamos, hacer crecer las escuelas a nivel mundial. O sea, para lo que es un donativo, se encarga esta ONG de ayudar a la educación mundialmente. Así que la iglesia, créalo o no lo crea, ha rechazado una donación de 16.666.000 pesos argentinos, 1,1 millones de dólares estadounidenses. Lo ha rechazado porque dice que, por un lado, esto parece un chiste, y por otro lado, hay mucha pobreza en Argentina para recibir algo tan grande, que resulta sospechoso.
También el Vaticano, a través de su portavoz, dijo que en los primeros 3 meses de gobierno del señor Macri, 1,4 millones de argentinos habían caído a la pobreza.
Exactamente.
Estaban en la pobreza muchas más personas y no era justo de que el Vaticano recibiera esta donación por parte de Argentina, ¿no?
Ha crecido la pobreza, exactamente. Uh-huh. Así que...
Bueno, Michel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para los oyentes del programa también. Bueno, yo tengo otra opinión sobre este asunto.
A pues
mí me parece que hay
suya.
Una gran operación. Me parece que hay una gran operación política detrás de todo esto. Recordemos que tenemos un papa peronista, ¿no? Entonces, hay un gobierno que no es peronista en la
derecha.
Esa es la cruda realidad, liberal, de derecha. Esa es la cruda realidad. Un papa con grandes sonrisas, con Cristina Fernández de Kirchner y con todo su séquito, y muy serio con Macri. Yo creo que debería haber estado serio con los dos, ¿no? Y no inmiscuirse tanto en la política local argentina, porque no estamos ante el caso de Juan Pablo II, cuando fue a Polonia o cuando trataba el tema de Polonia, que era la Polonia donde había una dictadura y el Papa tenía un requerimiento moral en este sentido, ¿no? Tenía que hacer algo por ese pueblo. Argentina es una democracia y los argentinos decidieron cambiar de gobierno. Entonces, yo que no creo en nada de esto del 666 ni nada que se parezca y no creo que tenga ninguna importancia desde ese punto de vista, sí creo que aquí hay una operación política por parte del Vaticano y mucho menos, bueno, un portavoz del Vaticano que está hablando de los pobres en Argentina. Bueno, esto se hizo cuando Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta, y que conste, yo no estoy diciendo que la situación esté bien en Argentina. Este señor ha recogido una economía hecha a pedazos por parte de la anterior administración, está intentando darle orden a lo que los argentinos llaman sincerar la economía, ¿no? Yo nunca había oído ese término. Sincerar la economía es sacar todos los datos que Cristina tenía prohibido dar, de cuánto era la pobreza, de cuánto era la inflación, sacarlo todo, ponerlo todo sobre la mesa, barrer hacia afuera e intentar organizar. Lógicamente, esos procesos de ajuste siempre empiezan provocando más pobreza, pero a mediano y a largo plazo es lo que necesita ese país para que se le considere una economía seria.
En las noticias como son, tertulia.
Como habíamos adelantado, comenzamos hoy con la nota esta que entristece a la nación americana y al mundo también, porque el grupo terrorista Estado Islámico finalmente ha reivindicado la matanza de Orlando en el estado de la Florida y ha calificado a su autor, Omar Mateen, como un soldado del califato. El hermano Omar, un soldado del califato, llevó a cabo una incursión de seguridad con la que logró irrumpir en una concentración de cruzados, así se le llama a los homosexuales, en ese club nocturno de Orlando, donde mató e hirió a más de un centenar de personas, dijo precisamente la emisora Radio Al-Bayan del Estado Islámico. El mensaje sucede al difundido ayer por la agencia MAC, vinculada al grupo extremista, en el que expresa en términos similares que la matanza había sido obra de un soldado del califato. El Estado Islámico insistió en que Dios permitió a Mateen atacar a los inmundos cruzados y destacó que este atentado es el mayor registrado en Estados Unidos por el número de muertos. De esta forma, el grupo extremista confirmó la identidad del agresor, de quien se sabe que es un estadounidense de origen afgano, que fue investigado en dos ocasiones por el Buró Federal de Investigaciones por su posible vinculación con grupos terroristas. La policía local de Port St. Lucie, la agencia estatal policial y el FBI, desde horas tempranas del domingo, no han parado de revisar la residencia y otros lugares del asesino en esta localidad, repito, en Port St. Lucie, donde vivía.
Sí, señor. Michel Suárez, comenzamos.
Bueno, yo creo que el que crea que esto es un problema contra los homosexuales es que no entiende nada, de manera general. Es un problema contra lo que el sector del Islam radical piensa que está sucediendo en el mundo, y ahí se incluyen las mujeres, se incluyen las peñas del fútbol, como hemos visto en Irak, que han sido masacrados los que siguen al Real Madrid, los homosexuales, los artistas, las grandes riquezas de la humanidad, como las antiguas construcciones que han sido destruidas por el Estado Islámico. Es un ataque a la cultura occidental en general, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la gran perspectiva, aunque lógicamente hay que decir la información tal cual ha sucedido. En esta ocasión se ha producido contra un club gay de Orlando, aunque el noticiero nacional de la televisión cubana haya evitado decir de qué tipo era el club, lo cual es lo más normal del mundo, ¿no? Decir que, bueno, un club gay, un club en general, una casa de citas, lo que sea, ¿no? Yo pienso que hay que ser rigurosos con la información. Y según estuvimos leyendo, hubo críticas al modo en el que la prensa oficial cubana ha tratado este asunto, siempre más conservadores que los conservadores en este sentido. Y también plantea el eterno problema de los lobos solitarios, ¿no? Que no son las grandes bandas organizadas que se preparan para cometer un atentado, sino gente que quizás no tiene ni siquiera una pertenencia formal al Estado Islámico, o que no ha sido ni siquiera encomendado para esa misión, todavía no lo sé, eso se está investigando, pero el tema de los lobos solitarios plantea un problema grave de seguridad para cualquier país, sobre todo si esa persona es de otra generación ya nacida en el propio país, que se supone que está integrado, aunque sus padres tengan ascendencia afgana o algo así. Es un problema, porque estamos hablando de ciudadanos norteamericanos radicalizados, como hemos visto a este personaje. Hay, además, cierto desconsuelo cuando escuchamos que estuvo fichado por el FBI, pero que no se encontró nada. Y entonces se reabren dos debates. Uno, el debate sobre las armas, que son dos posiciones fundamentales. En Europa y en el resto del mundo la gente piensa, bueno, ahora sí van a prohibir las armas. Y digo yo, no, ahora la gente piensa que tiene derecho a tener armas, es así como piensan los norteamericanos, que tiene derecho a tener armas para poder abatir a este criminal cuando entró con su fusil en la discoteca. Así que son dos maneras de enfocar este asunto. Yo desde luego creo que está totalmente fuera de control el asunto de las armas en Estados Unidos, y que un hombre por $500 pueda tener un fusil de este tipo, ¿no? Que no tiene nada que ver con algo defensivo, sino ofensivo. No es una pistola, es un fusil militar. Y por otra parte, y con esto termino, las reacciones de ciertos políticos populistas como Donald Trump, que quieren dar una explicación sencilla a un problema complejo como este. Y lo primero que se le ocurre es recordar que él quiere prohibir la entrada de los musulmanes, como si él tuviese un detector de musulmanes para evitarlo. Y además esto no resuelve absolutamente nada y podría ser extremadamente injusto. Desde luego, plantea un problema para la humanidad en este momento sobre el debate de privacidad-seguridad. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay que ceder para evitar que ocurran estas cosas en materia de privacidad? Yo desde luego creo que sí.
Creo que sí. No, totalmente de acuerdo contigo. Y algo más, Michelle. Aquí también yo creo que las autoridades estadounidenses tienen que establecer muy bien cuáles son las alarmas. O sea, el momento en que una alarma se tiene que disparar. Este hombre fue investigado. Aquí hay varias cosas que voy a agregar algo más a lo que tú dijiste. Primero, cierto, fue investigado en 2012-2013. Fue investigado por el FBI por posibles contactos con el mundo extremista, sobre todo Al-Qaeda y todas estas cosas, y todos estos grupos terroristas. Pero además de esto, este hombre hombre nacionalmente, repito lo que tú dijiste, fue nacido, este hombre nació en Nueva York, es un ciudadano americano por nacimiento, de padres de Afganistán, o sea, padres afganos. Pero además de eso, en el año 2000, finales de la del 2009, 2008, este hombre fue tuvo un problema por violencia doméstica, por pegarle a la mujer, por maltratar a la mujer. Pero además de eso, trabajaba en una agencia de seguridad donde tenía un tipo de licencia especial para portar cualquier tipo de arma de fuego. O sea, primero que todo, es investigado por el FBI. Investigado o fue en un momento determinado, tuvo una situación judicial por violencia doméstica que le causó el divorcio. La mujer le pone el divorcio porque la golpeaba, por violento. Y además de eso, pudo trabajar en una agencia de seguridad. Le permitió comprar el arma. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la señal de alarma que dice esta persona por lo menos tiene que estar controlado y no puede comprar armas, no puede comprar eso? Y la verdad es que mientras que en Estados Unidos se permita que usted puede llegar y comprar una AKM, o sea, una AK-47, usted puede comprar un fusil de asalto, como es este caso, realmente la y entonces todos estos lobos solitarios, pues que son muy difíciles de detectar en el momento en que van a actuar, pero es muy difícil controlarlo, porque si tienen acceso a estas armas de exterminación masiva, imagínese usted qué podemos hacer.
Claro, fue investigado, recordemos, pero como no presentó en ese momento, en las dos interrogaciones que hubo, nada, ninguna motivación para llevarlo a la prisión, pues el hombre quedó suelto. Su comportamiento en los récords de esto, ¿cómo se llama acá? Policiales.
Público, ¿eh?
Pues no tenía nada. Era un hombre limpio, por eso fue a la armería y le vendieron las armas. Y golpear a la mujer es un delito, pero de violencia doméstica. Esto nada tiene que ver. Es decir, que como él, ojalá que no tengamos acá en Estados Unidos otras copias, que sería muy fatal.
¿Sí, Michelle? también están las entrevistas que dio el padre con anterioridad.
Claro.
Yo no sé cómo esto se escapa de la órbita del FBI, porque el padre anteriormente ya había elogiado a los talibanes, se había autoproclamado presidente provisional de Afganistán. Entonces, aquí estamos ante un agujero de seguridad. Yo no lo veo de otra manera. Y teniendo en cuenta de que una persona con algún tipo de antecedentes no debería poder comprar ese tipo de armas.
Claro, dijo el presidente Obama, y lo comparto también con los oyentes, parece que el atacante estuvo inspirado en variada información extremista que fue difundida por Internet. Y más tarde, el director del Buró Federal de Investigaciones, cito sus palabras, estamos altamente seguros de que el asesino se radicalizó y al menos en parte a través de Internet. Otro problema dentro de todo eso.
Sí, pero
las
no,
redes sociales.
Pero no le podemos echar la culpa a redes sociales.
Bueno, pero se radicalizó porque mantenía aparentemente algún tipo de contacto, seguimiento, instrucción, como quiera llamársela, a través de las redes sociales.
Lo que falla son los controles. Por eso Michelle hablaba de la privacidad. ¿Hasta dónde tenemos que ceder privacidad para que estos lobos solitarios no estallen, no se radicalicen de esta manera o cuando lo hagan sea detectado?
Pero ¿cómo es posible, además, que en Twitter, en Facebook, existan mensajes de este tipo cuando son empresas norteamericanas? ¿Cómo es posible que existan cuentas todavía que exaltan a los talibanes o al Estado Islámico y que estas organizaciones se comuniquen casi con naturalidad a través de las redes sociales que son, repito, norteamericanas?
Claro, son las preguntas que siempre salen después de estos acontecimientos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Y nada, no tiene.
Vamos a intentar responderlas, o que la responda el que pueda o debe,
claro.
Antes de que sucedan estos acontecimientos.
Cada vez que sale este tipo de casos, ahora hay una campaña para limitar la venta de armas de fuego. Después viene la Asociación Nacional del Rifle, pone dinero a los políticos, todo el mundo se calla, nadie más vuelve a hablar del tema hasta que vuelva el próximo asesinato. Y vivimos de asesinato en asesinato sin hacerse nada realmente.
Es lo que Michelle señalaba, el populismo que hay. Así. Seguimos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quiere ahora que el tema de la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, iniciativa que él lidera, quede fuera de la asamblea del organismo que ha comenzado en las últimas horas allá en República Dominicana. Almagro, que dio un paso sin precedentes el 31 de mayo al invocar la Carta Democrática contra la voluntad de Caracas y por petición de la oposición venezolana, aseguró recientemente en una entrevista con la agencia EFE que no se entendería que la OEA no abordase el tema regional más acuciante que está sobre la mesa, la crisis política y social de Venezuela, en su cita anual de máximo nivel, que asistirán 27 cancilleres y también representantes de los 34 países miembros. Sin embargo, hoy quiso aplazar ese debate hasta la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que se reúne precisamente en Washington y ha sido convocada para el 23 de junio, a petición de Luis Almagro. Yo, de mi parte, lo veo bien. Solamente una sesión dirigida a Venezuela me parece genial, porque meter el tema aquí se puede diluir, se puede aplazar y no se puede incluso llegar a nada. No sé, Michelle, ¿qué tú pienses?
Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que eso sería una chapucería, ¿no? Intentar meter el tema aquí, porque Almagro decía que en primer lugar hay un problema formal. No se ha aprobado en el orden del día de esta Asamblea General de la OEA que se aborde ese tema. Y luego ya, en cambio, sí está aprobado que el 23 de junio el Consejo Permanente de la OEA. A todo esto habría que añadirle que no están las condiciones dadas, que no están las alianzas forjadas ni los consensos suficientes sobre hacia dónde va todo esto, y que sí se va a aprovechar esta Asamblea General para reuniones bilaterales con todos los participantes, los cancilleres, para intentar llegar a un mejor acuerdo ese 23 de junio cuando se trate en exclusiva la situación de Venezuela. Desde luego, desde el oficialismo, escuchábamos a Maduro este mismo fin de semana diciendo que no va a haber revocatorio y punto, ¿no? Entonces, este tipo de actitudes por parte del oficialismo en Venezuela torpedea cualquier solución posible, diplomática, moderada, consensuada, sin demasiado escándalo, que sería lo deseable en este caso, porque lo que no tiene sentido es invocar el diálogo en estado puro cuando ese diálogo no sirve para nada. Oiga, sí, vamos a sentarnos, vamos a debatir, vamos a conversar civilizadamente, pero para que se cumpla la ley, no para que el señor Maduro haga lo que le dé la gana, porque para eso no hay que convocar absolutamente nada, todo sigue igual. Entonces, los que dicen que hay que dialogar, hay que recordarles que hay que dialogar para resolver un problema que tiene Venezuela a día de hoy, que es, en primer lugar, el de la violación de los derechos humanos, en segundo lugar, la desastrosa situación, la tragedia económica que vive el país de manera general, y eso debería tener una salida política a través del revocatorio. Que el revocatorio no quiere decir que se va a destituir automáticamente a Nicolás Maduro, sino que se le va a preguntar a la población si quieren que continúe Nicolás Maduro o no. Y esa posibilidad está en la Constitución y debe ser articulada este año para que no se consuma el fraude que ha preparado el chavismo si se hace después del 10 de enero del 2017, claro, que es dejar al vicepresidente, luego que renuncie el vicepresidente, para que el presidente vuelva a ser Maduro.
No, yo creo que lo que ha presentado el secretario general de la OEA, Almagro, es más que cualquier otra cosa, una estrategia para que el tema de Venezuela sea bien tratado, para que quizás suene más en una sesión extraordinaria que no meterlo o diluirlo dentro de la Asamblea General, que es la que está ahora en República Dominicana. Yo creo que es estratégico lo que ha planteado.
No, inteligente también. Claro, finalmente, Michelle, y a los oyentes, se está informando desde Caracas que el oficialismo ha presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda por fraude en la recolección de firmas para activar un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Esto indica que aparentemente el Tribunal Supremo de Justicia dirá: hasta aquí llegó la firma.
¿Te dijo aparentemente?
Claro, porque no ha pasado. No.
¿Y cuándo?
Espere la noticia, no se adelante. ¿Cuándo
el tribunal? Muy probablemente.
Todavía no hay nada.
Michelle, gracias. Muchísimas gracias.
Todavía, espere la noticia.
Vamos a esperar. Vamos a hacer una pausa, regresamos después. Ay.